Radio Vitoria. Un fuerte abrazo en Navidad.
Ocho y 42 minutos de la mañana. Es tiempo de entrevista aquí en Araba Gaur, hoy con Amelia Barkin. Amelia Barkin, que es una de las personas que conforman la Asociación de Familias del Centro Público Ramón Bajo, ubicado en el casco histórico. Amelia Barkin, egunon.
Egunon.
Amelia Barkin, además, es doctora en Filología Hispánica y profesora de Educación Intercultural en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón. Hace unos años, quizás hace ya más de una década, el Colegio Ramón Bajo se decía que era un gueto con un alumnado inmigrante superior al 72%. Ahora este colegio es todo un referente en cuanto a su modelo educativo. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años?
Pues sí, la verdad es que son 10 años de trayectoria y ha sido un proceso muy bonito y que desde fuera pues viene gente también a observarlo y a ver dónde están las claves. Pues mira, efectivamente hace 10 años la escuela del casco viejo, que es la única que hay, pues era una escuela a la que únicamente acudía alumnado de origen inmigrante y algún alumnado autóctono también de origen gitano. Pero esa no era la composición del barrio. En el barrio, además, hay mucha población autóctona, la mayoría, y que no es gitana. Entonces, bueno, pues logró introducir un aula de 2 años de modelo D, con enseñanza en euskera, porque la escuela era completamente de enseñanza en castellano. Y, bueno, pues esa primera aula, donde pues había de todo, había niños de todos los orígenes y también de origen local, pues ha sido la que ha ido llevando, digamos, la enseñanza en euskera a lo largo de toda la escolarización y, bueno, pues hemos ido viendo en estos 10 años cómo han seguido matriculándose en esta escuela las familias que lo hacían anteriormente y también, pues, familias de origen local, pues un poco, digamos, en un modelo de convivencia que es muy interesante para la ciudad para cualquier entorno, ¿no?
El colegio también está cambiando arquitectónicamente hablando, con los llamados fondos Urban, el dinero que procede de la Unión Europea. La primera fase creo que ya está concluida, ha afectado a educación infantil, ¿no? A los alumnos de 2 a 6 años. ¿Cómo ha quedado este espacio?
Pues ha quedado muy bien. Efectivamente, pues cuando se lograron estos fondos europeos, pues una parte, después de una larga reivindicación vecinal, que todo hay que decirlo, que durante varios años el barrio se volcó pues para que la escuela tuviera unas instalaciones pues mejores, ¿no? Y entonces pues se ha hecho la primera fase el año pasado y es un espacio que merece la pena verlo porque los 4 cursos de educación infantil, los 4 niveles, pues comparten un espacio amplio, muy atractivo visualmente, con muchos elementos para el juego, para la interacción. Y bueno, pues por ejemplo, no hay paredes entre las aulas, es todo un espacio diáfano, pero con chocos diferentes, con rincones diferentes. Y bueno, pues ahora mismo el profesor de la escuela pues está, digamos, formándose y está experimentando en este espacio, porque claro, exige una pedagogía distinta. Merece la pena verse.
Porque se ha convertido casi en todo un referente educativo, ¿no?
Pues sí lo es, sí lo es. Tuvimos la suerte de contar para el diseño de este espacio con un equipo de 2 personas que son en este terreno también un poco revolucionarias, ¿no? Que son el psiquiatra infantil Rafael Cristóbal y la diseñadora educativa Silvia Staffolani. Y entonces ellos han diseñado este espacio y en Álava, digamos que es el único de estas características. Hay alguno en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y entonces, bueno, pues va unido también a una pedagogía un poco diferente, que se llama la pedagogía de la confianza, donde cada niña, cada niño, pues, aprovecha el espacio según el momento del desarrollo en el que está. Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con este equipo y de poder hacer una cosa un poco diferente, ¿no? Innovadora. Sí, sí.
Eso en cuanto a educación infantil, el espacio correspondiente a las aulas de primaria también se van a renovar, ¿no?
Efectivamente, porque el acuerdo al que llegamos con el equipo municipal y con el alcalde en concreto fue la renovación integral del edificio. Y entonces, pues esto se está haciendo en fases y en este año, en el 2015, que es cuando hay que terminar de gastarse los fondos Urban forzosamente, pues se va a arreglar el resto del edificio, que es la parte de primaria. Y también va a tener ese punto un poco innovador. Claro, no va a ser quizá tan visualmente interesante como educación infantil, pero también va a haber posibilidad de aulas abiertas, de espacios compartidos.
¿Lo van a diseñar las mismas personas?
Efectivamente, lo han diseñado las mismas personas. Sí, ya tenemos bastantes visitas ya concertadas para ver los espacios. Es verdad que es un poco especial.
¿Vais
sí.
a tener un colegio totalmente revolucionario? ¿Eh?
Bueno, pues poco a poco, porque no es que sea muy, no sé, como de rupturista con lo anterior. Yo creo que aquí también el profesorado va poco a poco, va haciendo, va experimentando, va aprendiendo. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que hacemos cositas despacio, pero en la buena dirección, yo creo.
¿Se van a compaginar las obras con el curso o las obras de primaria, de las aulas de primaria, no van a empezar hasta que acabe el curso? ¿O eso ha terminado ya? ¿Cómo vais a hacer?
Pues mira, el edificio es bastante grande y entonces, tanto con la obra de infantil como con esta de primaria, podemos compatibilizar la obra con que la chavalería esté en clase. Ahora mismo están un poco apretadicos, es verdad, en una de las de los pisos del edificio, y a medida que se vayan arreglando los pisos, pues la chavalería irá cambiando de aula, ¿no? Uh-huh. Pero lo vemos factible. Y claro, también es verdad que estamos muy motivados porque la obra nos parece tan buena que podemos sacrificarnos un poco, ¿no? Uh-huh.
¿Qué sí. previsión tenéis? ¿Que ya el próximo curso 15-16 esté ya totalmente modificado o remodelado el colegio?
Pues no, yo creo que hasta diciembre del 2015 seguramente no va a acabar la obra. Entonces al próximo curso también le va a afectar, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, además ahora también hay obras en el campillo, delante de la escuela, en fin, ahora mismo en esa zona hay bastante movimiento, sí.
El campillo, que es el polideportivo también del barrio y que se utiliza por parte del colegio como patio, ¿no?
Efectivamente, eso es, sí, también como parte de esta remodelación del casco histórico con los fondos urban europeos, pues está llevando a cabo, ha empezado ya la remodelación de ese espacio deportivo que es el polideportivo del campillo. Ya, la gente que pase por el casco viejo verá que está en obras. Y bueno, pues esto también va a ser interesante, pues porque aunque al principio había un proyecto realizado por un equipo de arquitectos, pues digamos que el casco viejo, las asociaciones de vecinos propusieron un proceso de diálogo en torno a cómo tenía que ser esa obra. Ese diálogo pues así fue aceptado, se llevó a cabo, y realmente la obra que se va a hacer ahora tiene poco que ver con la que se iba a hacer al principio. Es mucho menos costosa.
El proyecto de Gonzalo Arroita, ¿no?
Efectivamente. Un proyecto, fíjate, que cuando se gestó, quienes lo llevaron a cabo no sabían que al lado había una escuela y que ese polideportivo era el patio de la escuela. Te digo para que veamos en qué parámetros nos movíamos entonces, ¿no? Y entonces yo recuerdo una reunión a la que se invitó a parte de ese equipo, y que lo dijeron abiertamente, pues no sabíamos que aquí había una escuela. Bueno, ¿cómo promueves una intervención en un espacio que no conoces, ¿no? En un sistema donde tocas un punto y los demás quedan afectados? Hay que conocer mejor el ecosistema, ¿no? Mm. Y ahora la obra, pues, es menos ambiciosa, si quieres, es más pragmática y más ajustada a lo que necesita el vecindario, ¿no? Mm.
Sí, o sea, que sí. Es más práctico.
Efectivamente, más práctico. Si no hace falta tampoco hacer gastos fuera de lo corriente, lo que hay que hacer es que las cosas tengan sentido, ¿no?
Es un poco también lo que está ocurriendo en la Plaza de Santa María, ¿no? El proyecto que hay del ayuntamiento, lo gasto que supone, y los vecinos diciendo, oiga, yo no quiero que se gasten tanto, quiero que me hagan algo que sea práctico y que yo pueda usar, ¿no?
Que sea vivible, una plaza vivible como lo era antes de las obras, ¿no? Pues que era una plaza que es bueno, pues que donde había mucha vida, donde la gente llegaba y se sentaba ahí en los bancos en verano. Era un sitio pues muy amable, y queremos esa amabilidad, quizás no tanto una vistosidad, ¿no? que puede atraer a quien pasa por allí un momento, quizás si viene de otro lugar, pero sino para la gente del vecindario también, que sea un lugar pues eso, amable y vivible.
Sí. Hay un documental sobre el Colegio Ramón Bajo en YouTube donde se pregunta a padres y madres por qué han matriculado a sus hijos en esta escuela. Y una de estas personas decía que él vivía en el barrio y que lo lógico es apuntarles al colegio más cercano, ¿no? Además, decía, es una escuela pública y apostaba por una educación para todos y gratuita. Es un argumento que este padre calificaba de lógico, pero lo cierto es que no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no?
No. Yo diría, yo también estaría de acuerdo con la explicación de este padre, ¿no? Pero sí que notamos, claro, el hecho de que haya un colectivo inmigrante importante en el centro hace que algunas familias autóctonas pues sientan una cierta desconfianza, no quieran matricular a sus hijos e hijas en un entorno donde hay inmigración. Pero bueno, este es el... ¿qué te voy a decir? Que a mí yo no solo no veo ningún problema en ello, sino que considero que es una ventaja el educarse en entornos tan plurales. Y que además lo he vivido en primera persona, lo estoy, viviendo en el día a día, y yo creo que es una experiencia muy positiva. Es verdad que ocurre esto, que existen estas desconfianzas, pero las personas que conocemos de cerca la experiencia de Ramón Bajo podemos decir que es muy positiva en esta y en otras escuelas donde ocurre. Es decir, que son entornos naturales. Lo que es un entorno artificial, educar a los hijos e hijas en un entorno artificial, es en este mundo en el que vivimos educarlos en un centro donde no haya familias de origen inmigrante.
¿Por qué hay colegios que no tienen ni un solo alumno inmigrante?
Pues yo diría, fíjate, David, yo creo que es porque no quieren. Sí. Quiero decir yo creo que para algunos centros y para bastantes es un alumnado no deseado, pues porque hay muchos prejuicios contra la inmigración que se están agravando con la cuestión de la crisis y la intervención de algunos políticos que no contribuyen a la convivencia, ¿no? Entonces, pues estos prejuicios yo creo que influyen. También hay una cierta islamofobia. Hay en la, una parte importante de la inmigración de la ciudad es de origen magrebí, y el hecho de que estén en relación con la cultura musulmana o islámica, pues yo creo que hay una cierta islamofobia, un cierto temor al Islam que se ha ido agrandando en la última década, y que hace que donde se vean familias de este tipo haya familias autóctonas que digan no, ahí no. Entonces, bueno, yo creo que es una pérdida para esas familias, porque toda la chavalería debería educarse en esto que ahora se llama competencias interculturales, en saber convivir con personas que no son exactamente como tú, aunque comparten muchísimas cosas, las más importantes contigo, pero que algunas pueden tener culturalmente diferentes. El poder, saber convivir es una competencia que es no solamente necesaria, es que es imprescindible para vivir hoy, ¿no?
¿En tu opinión las escuelas con alumnos inmigrantes son mejores que las que no los tienen?
Pues yo creo que sin duda es así, que las escuelas que tienen alumnado de origen inmigrante, de familias que han venido de otros países, son mejores, pues porque la escuela ha entrado en procesos de pensamiento, de reflexión sobre cosas que hacía, sobre estereotipos, sobre metodología, sobre comunicación, que no se han llevado a cabo en las escuelas donde todo el alumnado es de origen local. Entonces, estas escuelas han aprendido a hacer cosas y esas cosas que han aprendido las pueden aplicar a todo el alumnado, no solamente al que ha llegado de fuera. Entonces, bueno, yo creo que son profesorados que han repensado mucho, que han aprendido mucho, y todo eso se refleja en el día a día. Sí.
¿Y compartir clase con un alumno inmigrante o con alumnado inmigrante supone unos peores resultados académicos para los oriundos?
Ya, pues esa es digamos, uno de las grandes preocupaciones de las familias, que para las familias autóctonas el compartir clase con alumnado de origen inmigrante entonces es que van a aprender menos porque la maestra o el maestro se tiene que dedicar a ellos, y entonces, pues las investigaciones no confirman esto. Las investigaciones nos dicen que cuando hay en el aula algún alumno pues que está aprendiendo, que acaba de llegar, o un alumno local también que tiene un proceso de aprendizaje por diferentes motivos más lento o que ha empezado más tarde, esos resultados no influyen en los resultados del resto del alumnado. No hay un contagio, vamos a decir así, entre comillas, por decirlo de una manera pues no muy elegante, pero quizá muy gráfica. Entonces, lo que sí hay es el beneficio de compartir aula con personas de diferentes orígenes y el ir desarrollando estas competencias interculturales, que si no tenemos ocasión de desarrollarlas, pues realmente se quedan sin desarrollar, y luego pues esto se nota en la vida diaria, ¿no?
También está muy extendido otro comentario, como que los inmigrantes no se adaptan. ¿Es un problema de adaptación o es un problema de acogimiento?
Ya, cuando dicen algunos que no se integran, la pregunta es, ¿qué significará para estas personas integrarse? Claro, yo las personas inmigrantes que conozco viven amablemente en el barrio, trabajan las que pueden, las que no están deseando hacerlo en general, llevan a las criaturas a la escuela, cumplen la ley, se relacionan. Eso es integrarse, yo creo. Es lo que he hecho yo cuando he venido a vivir a esta ciudad y creo que hago un esfuerzo diario por integrarme y ya me siento de aquí y me siento acogida y bueno, pues estoy encantada en Vitoria, ¿no? Después de 20 años. Y yo creo que esto es lo que hacen las familias que vienen en general, pues esto es lo que hacen. El que lleven una ropa un poco diferente, el que cocinen algo diferente, pero es necesario que hagan todo exactamente igual que yo, que tampoco vivo exactamente igual que tú, ni igual que el otro. ¿Qué tendrían que hacer estas familias para que algunos pensaran que se están integrando? Es que realmente a veces les pedimos que no se les note nada que provienen de otros países. ¿Pero por qué les tenemos que exigir esto?
¿Qué piensa cuando escucha al alcalde de la ciudad decir que inmigrantes marroquíes o argelinos viven o vienen aquí a vivir de las ayudas?
Pues me da pena. Me da pena porque yo creo que está teniendo una influencia nefasta en el ambiente de convivencia de la ciudad. Y a mí me llegan muchísimos datos que hablan de que están ocurriendo ya malas palabras, malas miradas en la vida cotidiana. Personas locales autóctonas que antes pues no manifestaban estas actitudes, ahora se ven legitimadas por estas expresiones de nuestros políticos a meterse con una persona de aspecto inmigrante por la calle y decirle, claro, vosotros venís, incluso a los niños, ¿no? Venís a vivir de las ayudas, pero oiga, usted ¿de qué me conoce, no? Si yo vengo a trabajar y estoy trabajando y bueno, pues digamos que este tipo de expresiones de calificar a colectivos enteros es muy poco estratégico y yo creo que éticamente muy de un cariz muy dudoso, ¿no? Y que bueno, que está teniendo ya una repercusión importante y que yo creo que nos va a costar mucho revertir, porque son actitudes que estaban latentes y que bueno, se están, digamos, cristalizando y que es una pena porque claro, en el mundo educativo llevamos tantos años haciendo un trabajo a favor de la convivencia y que se estropee en pocos meses pues porque hay políticos que califican a colectivos enteros y los descalifican, pues bueno, la experiencia que yo tengo por las personas que conozco de origen inmigrante es que las que están en paro lo sienten muchísimo, que a todo el mundo, a inmigrantes y autóctonos, nos gustaría trabajar y que si no lo hacemos es porque no podemos. Cualquiera diría que hay trabajos a tope en este momento de crisis fraude que vivimos, ¿no?
Para todos, además. Sí. Son las 9 de la mañana, Amelia Barquín, lo tenemos que dejar aquí. Amelia Barquín, que es doctora en Filología Hispánica y profesora de Educación Intercultural en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón. Gracias por haber estado con los oyentes de Radio Vitoria.
Ha sido un placer, encantada.
Gracias.
Adiós.
Susara
ITV.